noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala que se llama Pablo Picasso. Hay alguna dificultad para acceder porque la calle Corrientes ha sido cortada para dar lugar, no sé si a un corso o algo, pero...
Es la noche de la librería,
señor. Ah, pero está muy bien. Está muy bien. ¿Pero qué es? ¿En el medio de la calle?
Sí, sacaron los libros afuera.
Las noches de la librería. Bueno, está muy bien.
La primera vez que se hace algo así, ¿no?
¿Cómo?
La primera vez que se hace, ¿no? ¿Algo así?
No, es que no sé. Es algo tan poco que no sé.
Sí, no, claro, está... Pues,
Estaba la intención de que la Feria del Libro este año, durante una noche, permaneciera abierta.
Sí.
Y estaba la intención de que estuviéramos nosotros esa misma noche transmitiendo desde la Feria del Libro.
Ajá.
Pero los muchachos de Editorial Planeta se han tomado vacaciones hace muchos años y no nos han sabido dar cuenta de cuál era ese día para que nosotros pudiéramos prepararlo, anunciarlo y anticiparlo seriamente. Así que me parece que no va a poder ser. Yo creo que aquí se está trabajando en general, empresas incluso que presumen de grandes, con escasísima tonicidad. Cualquiera que quiera comprobarlo, llame por teléfono durante las horas de oficina a cualquier empresa para cualquier cosa. Y consiga que lo atienda a alguien.
¿Qué suena al teléfono? ¿Llama?
No hay nadie, flaco. ¿Sabe por qué yo no sé si alguien me pregunta si vamos a estar o no en la Feria del Libro? Pues no consigo que me atiendan el teléfono en Planeta. No consigo que me digan si lo van a hacer o si no lo van a hacer. No están las personas que lo saben, y las que están no lo saben, o algunas que ya lo saben pero no atienden. De manera que, ¿qué quiere que le diga?
No sabe, no contesta.
No.
No sabemos entonces por ahora.
Muy bien, así que no sabemos, porque me preguntaron si finalmente íbamos a estar en la Feria del Libro. La verdad es que no lo sé, y para no saberlo ya es demasiado tarde. Tendríamos que haberlo sabido. Así que bueno, ya vendrán otras ferias del libro y otras editoriales. Bueno, ¿tiene algo que decir?
No tengo ninguna novedad, Alejandro, del día de la fecha.
Bueno, yo estuve, por suerte, en la presentación de la novela de Pacho O'Donnell.
Cuénteme cómo me gustó.
Las Patrias Lejanas, y ahí estuvo muy bien. Muy bien, es muy linda la Embajada de España, hay un embajador nuevo.
Ajá.
Y el libro está muy bien, y vi algunos amigos, estaba Lito Cruz, estaba Graciela Borges, que recitaron juntos y se acordaron al mismo tiempo los dos de poemas, lo cual resultaba muy emotivo porque cada uno de ellos estaba emocionado por el recuerdo del otro, porque el otro se acordara de los mismos poemas. La novela de Pacho tiene como tema la Guerra Civil Española, pero más que nada los exiliados españoles que estuvieron en la Argentina en virtud de aquella guerra. Así que es una novela que tiene un tema que para nosotros es muy familiar y muy entrañable, ¿no? Y cantaron algunas canciones que yo solía cantar ahí con algunos amigos cuando era más chico y todo bien. Habló incluso el embajador y dijo que había habido una reunión de agentes de la cultura, argentinos españoles, hacía muy poco, y que se complacían en vernos de nuevo ese día. Yo, primera vez que oigo nombrar. Pero por suerte después se advirtió, y dice, bueno, y saludamos también a aquellos que olvidamos invitar, entre los que desde luego nos contábamos nosotros. Tipo, empezó a decir, bueno, aquí que ya estuvimos hace poquito, todos nosotros, en este encuentro de la cultura. Era un cacho, yo ni me enteré.
Yo comí mi sanguchito en esa reunión, yo.
No me tomé ni una
botanita. Me acabo de colar hoy por primera vez, bueno. Y estaba desde luego nuestro querido Pacho Dole. ¿Quiere saludar a sus amistades?
¿Cómo no, Alejandro?
Bueno, muy bien.
Yo voy a saludar a Male, a Lucas, Jazmín, Andy, Sol y Manuel.
Sí.
Bien, bueno, yo quiero saludar a Juan Pablo Correa, a Samantha, a Ruth, a Petra, a Sarita García Uriburu y a Lito Cruz, justamente, que me lo crucé y me contó algunos aspectos de la reunión que tuvieron conjuntamente con usted.
Muy bien. Aquí la oyente Lola, estoy leyendo correos electrónicos, ¿eh? La oyente Lola, ¿qué es lo que me dice? Bueno, que ella habló en un mensaje de la necesidad del hombre de creer en algo superior, sin importar demasiado si estas creencias eran falsas o no. Así lo entendí yo. Sí lo entendí yo. Pero advertí contra la posibilidad de utilizar ese mensaje, que decía exactamente eso que usted dice. Todos los pueblos de la antigüedad pensaron en la existencia de seres superiores. Esto es cierto, pero no se sigue de ese dictamen que esto venga a demostrar la existencia cierta de estos seres superiores, y Lola aclara que ella no dijo tal cosa, ¿no? Bien. Gracias a tía Mila, que escucha de San Antonio Oeste, con cierta dificultad. Vamos a averiguar si hay alguna emisora local en San Antonio Oeste y en Viedma. Así que ahora mismo se lo decimos, ¿eh? Hoy escuchamos algo sobre un monstruo en la reserva ecológica.
El monstruo de la reserva ecológica.
Anselmo, tengo miedo.
No me digas que tiene miedo a...
Sí, tengo miedo a...
¿A qué?
¡Al monstruo de la laguna ecológica!
¿Has oído ese grito?
Sí, lo he oído. Es una mujer.
O algo así.
Tal vez habrá visto a...
¿Tú dices que esa mujer ha visto a...?
Sí, digo que ha visto a...
¡Al monstruo de la laguna ecológica!
Se la comió por segunda vez el monstruo.
Escuche a partir de mañana...
El monstruo de la laguna ecológica.
Bueno, y dice también, ¿conoce alguna leyenda urbana? ¿Qué es eso de leyenda urbana? Ahora veo muchas películas, leyenda urbana, ¿dónde sacaron eso? Que es leyendas donde asfaltaron. Cristina y Silvia de Rosario preguntan si quiero ser su novio o me parece a mí, porque le falta un cachito al mail.
¿Hasta dónde llega antes de dar el sí?
¿Qué novio?
A ver si le dice que quiere salir con mi novio. Yo porque a usted le digo que no ante la duda.
Bueno, me llamo Jonathan y soy de la Ferrer.
¿Cuál es Jonathan?
Tengo 24 años. Y dice, trabajo sábado, domingo y feriado de camillero en el Hospital Pena, de lunes a viernes en una empresa del Grupo Vapro como programador de computadoras, estudio en la Universidad de La Matanza y además estoy haciendo un curso una vez por semana. Todos mis amigos me dicen que no tengo vida con todo lo que hago, pero en realidad creo que no es así, porque cuando la mayoría está durmiendo yo estoy haciendo cosas. Y estamos con usted, mi querido amigo.
Sí, sabe.
Cambia de amigo, cambia de amigo. Cambia de amigo, ¿eh? Que seguro que la semana que viene no va a encontrar ninguno de esos amigos.
Uh-huh.
El lunes es feriado, el martes es el día después del feriado, el miércoles el día antes, y el jueves y el viernes feriado también, para no hablar del sábado y domingo. Así que, ¿quién va a estar? ¿Quién va a atender el teléfono? ¿A quién le vas a preguntar si vamos a estar o no en la pérdida del libro?
Uh-huh.
A vos, nada más. Nosotros vamos a estar todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Que quiera venir, venga.
Uh-huh.
Porque amamos tanto este trabajo que venimos incluso sábados y domingos. Pero, porque tenemos la suerte de ser algo que nos gusta.
Uh-huh.
Desde luego, es fácil cacarear en esas circunstancias. Si yo trabajara en un banco, llevando estados de cuenta que no sé ni lo que significan, probablemente no iría nunca. Bueno, nos felicita desde Uruguay, Iván. Bueno, y dice, para mí el milagro más grande es entender lo que es un milagro. Bueno. Soy Martín Vargas. Bueno, pide que hablemos algo del solipsismo.
Mm.
Bueno. Pregunta si me refería... No, el libro al que me refería lo tengo yo en mi casa, y no es de Kant, sino de Wagensberg, y lo iba a traer hoy y no lo pude ni encontrar, así que bueno. Hernán Sánchez, que es sacerdote de San Rafael Mendoza, y verdaderamente creo, Alejandro, que estás mucho más cerca de la fe que muchos que se dicen creyentes. Lo decíamos ayer, hablando de los milagros, ¿no?
Mm-hmm.
Claro, como ese de recién, que para mí el milagro más grande es que salga el sol. No, flaco, ese no es el milagro. Bueno, Edgardo escribe desde Resistencia Chaco. Qué interesante lo que dice. En el tenis se pide un gran silencio en la cancha, ¿no?
Uh-huh.
Y pensó en el ajedrez. ¿Se acuerda que habíamos, cuando hacíamos la hinchada de Petrosian hace muchos años? cuando se jugaba el campeonato del mundo.
Sí.
Y que iban hinchas. Gritaban, Petrosian, Petrosian, etc.
Es los barra brava de Petrosian.
Los barra brava de Petrosian. Ah,
pensé que eran en contra. Oh,
claro.
¿Y qué dice el que en el ajedrez tampoco?
Sería extraordinario un ajedrez con barra brava.
Ajá.
Qué sé yo, a ver qué dice él acá.
Dale Gasparov, viejo nomás, y cosas por el estilo.
Lo peor es cuando dice, ¡movele! ¡Movele el caballo, movele!
Sí. O veo cuando vamos a una pista y se escucha...
Como diciendo, no, 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 la toque,
no, 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 esa no, esa no. No, y cuando casi... Y cuando se salva del mate le hace... Bueno, y al referee... ¿Hay un referee en el ajedrez?
No.
¿Tiene que haber un
sí,
tipo?
Sí, hay,
¿cómo
hay,
no?
Hay. ¿Sí?
Hay uno, que hay uno, hay un juez del partido.
Sí, hay. Sí, hay un juez del partido,
juez
pero
del partido.
No se merece. ¿Qué trampa puede hacer usted?
Sí, no sé yo me tiro al suelo, como hacen los jugadores. Pues.
No. Sí. ¿Usted antes de mover una ficha escupe?
Sí.
¿No como los jugadores de fútbol antes de marcar el tiro libre?
Por ejemplo, si vos agarras una ficha y la soltás, una ficha, una pieza.
Una pieza.
Y la soltás,
sí.
No vale.
A pieza tocada, pieza movida.
Pieza tocada, no sé qué entiendo.
Movida, sí.
O plata en mano, pieza jugada.
Sí, algo así.
Algo así era,
pieza
¿no?
tocada, pieza jugada.
Y entonces el referee dice,
¿El referee tiene pito?
Sí, creo que sí. En el ajedrez creo que sí. O corneta.
De todos modos, no hay posibilidad de hacer mucha trampa en el ajedrez.
¿Cómo que no? Sí.
Que únicamente que usted le toque el reloj de más o de menos.
No, y le corre la pieza para que se quede
claro.
en una casilla donde usted tenga mejor entrada. Total, el tipo que se va a avivar.
¿Cómo que no? Si
y por ahí lo veo que va de camino, usted se hace gil, viene para allá y se
gira. Se aprieta el reloj y se levanta.
O corre una suya. Sí. Estaba en jaque, mirá.
No,
estaba acá, dice, estaba acá.
Sí, no,
estaba
eso... Acá. Eso le pasa a algunos maestros cuando juegan las simultáneas. Cuando algunos tramposos.
Sí, sí, sí.
Que digo que van de tablero en tablero. Y por ahí cuando vuelve, alguno le.
No tiene mala reina.
Claro. dice el tipo.
Se la comí la jugada anterior.
La reina, sí.
¿Cómo yo no me acuerdo? Y bueno, entonces no juegue simultáneas. Si no
claro, se anda mal de la memoria, viejo. ¿A usted le gusta el ajedrez?
Más o menos.
Más o menos.
Yo jugaba partidos de truco simultáneos.
Ajá.
Sí, un 9 de julio en una fiesta de un club jugaba 24 mano a mano en distintas mesas.
¡Oh!
Interesante.
Jugaba la cara de perro.
Me pido. No quiero. Clor. Fue un 4. Es muy fácil. Es muy fácil. Igual que jugar un partido solo.
Sí.
Se dieron cuenta todos cuando ya... Hacía 2 horas que estaba jugando y vieron que no había ningún mérito.
No, pero la mentira es difícil, ¿no? Con 20 personas, mentir, así...
Sí, pero igual, pero no hay que retener una posición anterior. El truco está siempre presente.
Está siempre presente, sí.
El truco es el presente. El ajedrez también, pero es una presencia más compleja.
Y uno tiene que reconstruir todo ese territorio, ¿no?
Así es. Bueno, aquí... ¿Alguien recuerda el tratado de Agustín? Lo que dice Agustín sobre el tiempo, ¿se acuerda? Si me lo preguntan, no lo sé, decía San Agustín. Pero cuando no me lo preguntan, lo sé. Bueno, ¿alguno que quiere que hablemos de Lovecraft? Vamos a hablar, sí. ¿Quién es? David, creo que es, ¿no?
Sí, sí.
Uno que es de Monte Grande, David de Monte Grande, que es vecino de Gillespie.
Sí.
Y se queja.
Se queja de Gillespie, sí.
Bueno, vamos a hablar de Lovecraft alguna vez, ¿eh? Ahí... Hay en algunas ediciones, esos libros tampoco los tengo, qué lástima, hay unos prólogos muy lúcidos a 2 libros de Lovecraft, 2 colecciones de cuentos, no sé cuál será. No eran los mitos de Cthulhu, que es más grande, ¿no? O de Cthulhu, vaya a saber cómo se dice. Acerca del mito que regresa como arte romántico, pero no voy a conseguir eso. Bueno, vamos al programa. Bueno, el programa se llama Los libros que no vamos a conseguir por pérdida, por extravío, por préstamo, sí. Por ausencia de persona alguna en las empresas que podrían proporcionárnoslos, etcétera.
Bueno, Alejandro, ¿quiere que lo empuje ya, programa?
Sí, empújeme, por favor. No me haga poner... ¡Hola! Recién cayeron unas chicas iguales a ustedes, pero del otro lado. A mí me parece que ellas entraron por aquella puerta,
sí.
No les gustó el programa, dijeron, no, vamos a otro.
Vamos a otro programa. Sí.
Y cayeron al sí, mismo. Sí. Aunque no crea, ¿eh? Este programa visto de la derecha no es igual que visto de la izquierda.
Seguramente.
Según creen algunos.
Bueno, a lo mejor usted, en realidad lo que pasó es que usted tuvo un déjà vu.
¿Un qué?
Un déjà vu.
Ah, cuando la vi entrar tuve la sensación de...
Claro, de que ya las había visto bebido, antes.
Lo había, que ese momento ya lo había bebido, efectivamente.
Claro.
¿Qué quiso decir?
Es decir, bueno, el teléfono de nuestro programa...
Sí, ¿hola?
Sí, 4535-4000.
Pero no hay nadie que atienda, ¿eh?
Bueno, acá sí lo va a atender este
acá
Juancito.
Acá sí, aquí en esta empresa labura.
Nuestro amigo Juan.
Serán lo que serán, pero laburan.
Laburan. Es cierto. 4535-4000, dolina@infobae.com es nuestro correo, y www.infobae.com es la dirección de internet para escucharnos por computadora.
Hablaremos hoy, querido Daniel Mactas, querido Gabriel Rolón, de Tales de Mileto.
Oh.
Así que... agáchense y prepárense a escuchar en cuclillas algunas revelaciones sobre Tales. Mileto era una ciudad de Asia Menor, con puerto en el mar Egeo, y perteneciente a los jonios. Quedaba en Turquía, en lo que hoy es Turquía, vamos a confesarlo, ¿no? No es que los griegos se hubieran instalado en Turquía, no. Turquía era Grecia en aquel entonces.
Uh-huh.
Y después, mucho después, cayeron los turcos. No había turco en ese momento. Los turcos vinieron después. No significa nada esto, ¿eh? No significa ninguna opinión acerca de la soberanía de Turquía. Nah, no empiecen a llamar a los turcos.
No.
Pero Mileto quedaba, ¿qué quiere que le haga? Allí donde hoy es Turquía.
Uh-huh.
Y ciertamente los milesios fueron, en cierto modo, fundadores del pensamiento filosófico moderno, de la filosofía científica. Pero, insisto, o mejor dicho, no insisto... Digo esto por primera vez. No se inventó la filosofía en un acto con la asistencia del ministro de Cultura de Mileto. No. Ni tampoco se pasó rápidamente del mito religioso a la interpretación científica de los hechos. Sucedió todo de un modo muy pausado, a través de los siglos, como a uno le revienta que ocurran las cosas. Bien. Y ahí tiene, por ejemplo, a este Tales de Mileto, del que vamos a hablar ahora. Cuando hablamos de filósofos, no hablamos del término en su sentido actual, ni tampoco en su sentido publicitario. Algunas personas en los medios dicen, bueno, nuestra filosofía es hacer las cosas bien, compre tal cosa. Como si filosofía fuera una forma de proceder y nada más. O un técnico de fútbol que dice, ah, mire, nuestra filosofía es esperar atrás y salir en contragolpe, o nuestra filosofía es no salir cuando tocan el timbre. Pero no los llamamos filósofos en ese sentido, ni tampoco en el sentido actual de la filosofía. Al llamar filósofos a estos tipos de Mileto, y me refiero a Tales, pero también a Anaxímenes, Anaximandro, los tres milesios ilustres, digamos que ellos se ocupaban redondamente de ciencias naturales, en la medida que podían... Y no en lo que después fueron las leyes del pensamiento, las que aún todavía no se habían convertido en tema de investigación. La filosofía no era ciencia de ciencias, ni siquiera ellos mismos se llamaban filósofos, porque la palabra vino un cacho después. Bueno, el campo de estudio de estos muchachos lo constituía todo el dominio de la naturaleza hasta donde les era conocido. Pero en aquel entonces la ignorancia era más extensa que en estos tiempos. O quizá al revés, como dice Sábato en un artículo que creo recordar, la ignorancia era menos extensa. La idea es esta. Por ejemplo, antes de la invención del telescopio, uno no sabía que ignoraba el nombre de los satélites de Saturno. Porque no sabía, nadie sabía que Saturno tenía satélites. Cuando se inventa el telescopio y se descubren los satélites de Saturno, enseguida pasan a ingresar al territorio de nuestra ignorancia unos nombres que antes no estaban.
Claro.
Y cuanto más crece la ciencia, mayor es el número de cosas que ignoramos.
Claro, muy vasto.
De manera que el porvenir de la ignorancia, dice Sábato, es fantástico. Sí, sí. Vamos a ir ignorando cada vez más cosas. En este mismo momento se están descubriendo cosas que van a ingresar automáticamente al territorio de nuestra ignorancia y nosotros los más frescos. Bien. De acuerdo con Aristóteles, la finalidad de los primeros filósofos griegos era descubrir el principio material del cual derivaba su ser todo lo existente, y también la persistencia de la sustancia a pesar de los cambios de los accidentes. Esto es el embrión de un pensamiento científico, creer que hay unas leyes de la naturaleza que se cumplen más o menos siempre. Y entre estos primeros filósofos se encontraba nuestro amigo y titular de la charla de hoy, Tales de Mileto. No se sabe cuándo nació Tales. Se cree que fue alrededor del año 640 a.C. Su padre se llamaba Examio. Era paraguayo, evidentemente. Parece un nombre de un futbolista paraguayo, ¿no? Sí. Examio Fernández. Y por madre tenía a Cleobulina. Algunos dicen que tenía cierto origen fenicio, pero bueno. Fue Tales el primero que llevó el nombre de sabio cuando se nombraron los siete sabios de Grecia. Los siete sabios de Grecia tienen una particularidad.
¿Cuál?
No eran siete. Eran más. Y además casi nunca hay acuerdo acerca de cuáles eran. Esa es la razón de que a veces sean más. Pues si vos no sabés... Claro, unos dicen que uno era y que el otro no. Entonces si lo sumás a todos los postulantes, tenés como 15. El equipo más frecuente es este. Tales, Pítaco, Bias, Solón, Quilón, aquel cuyas enseñanzas eran muy arduas, y Ferécides y Epiménides. Tales fue también Arconte. El Arconte era una especie de senador, la dignidad política superior. Casi real, porque eran 9 los Arcontes, y el primer Arconte era prácticamente un rey. Tales era un hombre adulto en la época en que los persas atacaron Mileto y la destruyeron. Así que se supone que él contribuyó a la defensa de la ciudad. Una defensa inútil, desde luego. Tales, además de participar en esos asuntos públicos que se han dicho, ¿no?, se dedicó por entero a la especulación de la naturaleza. Según algunos, no dejó nada escrito. Según otros, escribió 2 cosas. El primer libro se llamaba Del regreso del sol de un trópico a otro, que parece una novela de Henry Miller. Y el segundo libro sería Del equinoccio, que no parece una novela de Henry Miller. Tales fue el primero en estudiar la astronomía, logró predecir eclipses de sol, y logró, esto es mucho más importante, que esas predicciones se cumplieran. Mm. Porque, como predecir, también predice Orangel.
Sí.
Y además que se cumplieran no por casualidad ni por acierto, sino por haber descubierto el sabio la relación de causa y efecto que había entre los hechos. Fue también el primero que averiguó la carrera del sol de un trópico a otro, como ya nos hacía suponer con sus libros supuestos, y también comparó la magnitud del sol con la de la luna y dijo que esta...
¿Cuál?
Me refiero a la luna.
Ajá.
Era 720 veces menor que el sol. Estaba equivocado, pero en aquel tiempo se pensaban que el sol y la luna eran más o menos iguales, cuando no decían que la luna era más grande, que es lo que nos dice el sentido común. Uh-huh. Estaba pensando en un libro de divulgación de Isaac Asimov que se llama La relatividad del error, que contiene una interesante introducción. Cuando vos decís el sol es 720 veces más grande que la luna, es un error. Y si vos decís el sol es una bola de fuego del tamaño del Peloponeso, también es un error. Pero el segundo error es mucho más grave que el primero. Uh-huh. Así que hay relatividad en el error. Hay probablemente la visión que en estos tiempos se tiene del universo sea errónea. Algunos dicen eso. Bueno, después de todo, también ahora, seguramente lo que creemos saber sobre el universo probablemente está equivocado. Bueno, pero no es lo mismo este error que probablemente entrañe esta idea del Big Bang o de las galaxias que se alejan, etcétera, etcétera, esta idea probablemente sea errónea, pero no es la misma magnitud de error que es, tipo que pensaba, por ejemplo, la Tierra era plana,
sostenida por una tortuga,
y la sostenía Rolo. Cuando Tales andaba en esos estudios del cielo y las estrellas, concibió que la Tierra era plana, vamos a decirlo, justamente hablábamos de eso, y que estaba en una burbuja de aire, la cual a su vez flotaba en una inmensa masa de agua, y que las estrellas estaban clavadas en la burbuja. Bueno, y ahí empezaron a progresar. Un día le ocurrió un famoso accidente, que es la única anécdota que se cuenta de Tales, la única. No se sabe bien qué le pasó en su vida cotidiana, salvo esto. Venía mirando el cielo, mirando para arriba como un pajuerano, y se cayó a un pozo, se cayó. Y una vieja que lo vio le dijo, ¡oh, Tales! Etcétera. Todo lo que ustedes ya están suponiendo, ¿no? Tú que miras las estrellas y sin embargo... ¿no? Esto es lo que me gusta de este programa, la parte que no se dice. El tipo miraba para arriba, se cayó en un pozo y la vieja le dijo, ¡oh!
¿Por qué en vez de...?
Esta clase de historias complacía muchísimo al pueblo griego. El tipo que miraba para arriba y no veía... O sea, presta mucha atención al universo, pero... creían, por empezar, que los sabios... eran proclives a esta clase de equivocaciones. A Pitágoras, por ejemplo, le preguntaron... ¿qué hacía examinando los cielos? A Anaximandro le preguntaron por qué no se ocupaba de su patria... y de las cosas de todos los días... pero más que nada de su patria, ocúpese de su patria, dice, en vez de mirar las estrellas. Y Anaximandro señaló para arriba y dijo, esa es mi patria. Bien. Pero a los griegos les gustaba pensar, como a muchas personas hoy en día, que los sabios son tipos que se ponen una media de un color y otra de otro. Sin embargo, simpatizaban con los sabios, cosa que hoy no sucede, y hasta le perdonaban ese exceso de preocupación por lo universal o por el pensamiento abstracto, que, como todo exceso, pertenecía al rango de la Biblis, pero esto lo perdonaban al sabio. También hay todavía, en nuestros tiempos, las personas que desprecian al sabio y lo tienen por incapaz de los asuntos cotidianos. Bueno, ¿qué es eso? Tales hizo contribuciones al calendario. Le dio el nombre de Triacada a la tercera década del mes. La llamó así porque se ve que no le alcanzaba el sueldo.
Llegó hasta...
Bueno, San Jerónimo dice que Tales fue el inventor de las estaciones del año, así dice el cronista. Ajá. Quiere decir que antes todo el año hacía el mismo clima. Antes de que Tales inventara esta cosa tan desagradable de hacer frío la mitad del año y calor la otra mitad. También fue Tales, según San Jerónimo, el que le asignó al calendario 365 días. Antes los años tenían cantidades variables. Un día, 400 días, 10.000 días, según. Al igual que Pitágoras, Tales defendió la inmortalidad del alma, queriendo decir con esto que creía en ella, ¿no? ¿Cómo va a defender uno la inmortalidad del alma? Y yo la defendería si se pudiera.
Claro, pero...
lo que no consigo es creer en ella. Pero como defenderla, la defendería. Bueno, según Aristóteles, Tales atribuía alma a algunas cosas inanimadas. Habrá dicho otra cosa Aristóteles. Si es inanimado es justamente que no tiene alma.
No tiene alma.
Pero lo mismo hacía Pitágoras, ¿no? En realidad Tales solamente creía que había una cosa que tenía alma. Y que era la piedra imán. Andaba siempre con una piedra imán en la mano, divirtiéndose, modestamente desde luego, cuando
atraía
algunas partículas de hierro eran atraídas por la piedra imán. Uh-huh. O cuando la piedra imán parecía moverse ella, yendo hacia un objeto de hierro fijo, ¿no? O sea, a él le parecía que la piedra imán se movía y habrá pensado, todo lo que se mueve está vivo. Chao. Así que y todas las cosas que se mueven tienen alma.
Sí.
Sí.
Bueno, qué sé yo. Bien. Quiero decir que, según Diógenes Laercio, Tales inventó el triángulo rectángulo en un semicírculo. ¿Qué es el triángulo rectángulo en un semicírculo? Y me parece que es un triángulo rectángulo cuyos dos catetos son iguales. Uh-huh. A saber, claro, son el diámetro, son el radio.
El radio.
Fíjese, semicírculo, la mitad de un círculo.
Sí.
Haga un triángulo rectángulo, es decir, divida en dos el semicírculo y trace una cuerda.
Sí.
Divida en dos el semicírculo con una perpendicular, ¿no es cierto? Sí. Entonces ponga A, B, C.
Sí.
A es el centro, B y C las intersecciones de los diámetros.
Perfecto.
Bueno, son iguales. Los radios de ese semicírculo, sí, son los catetos del triángulo rectángulo que se acaba de hacer.
Como
la hipotenusa es la cuerda entre B y C.
Exactamente, bueno, como una porción de mozzarella.
Como una porción de mozzarella, exactamente, que ocupara un cuarto de la pizza. Eso fue lo que le dijo Tales de Mileto a su hijo, que no lo entendía. ¿Cómo querés que te lo diga? Bueno, antes no había esa clase de triángulos.
Ajá.
No sé cómo podrían vivir sin triángulos rectángulos inscritos en un semicírculo. Bueno. También inventó el triángulo escaleno, el único que existe. Es el triángulo ese mal dibujado. A mí me salen todos escalenos. Y desde luego el famoso teorema, dos paralelas,
sí, dos paralelas transversales.
Es la base para el teorema de Pitágoras. Primero te enseñan el de Tales y cuando ya te lo estás por aprender, te vienen a enseñar el de Pitágoras.
Encaja en el de
Pitágoras. Con lo cual empieza una confusión que no termina sino con el fallecimiento del alumno. Bueno. Así que si el teorema de Tales es falso, el teorema de Pitágoras también es falso. Así. Bueno, el teorema de Tales es uno de mis preferidos.
Uh-huh.
En Egipto, porque viajó a Egipto, como todo, a estudiar geometría, según dicen. En Grecia, cada vez que uno sabía geometría, empezaban a decir que había ido a estudiar a Egipto. En Egipto se hizo amigo de los sacerdotes del lugar, dice. ¿Qué lugar? De Egipto, me dirá usted. Bueno, pero ¿qué ciudad fue? Y le dejaron, ya sé dónde, fue a Menfis, porque cerca de allí estaban las pirámides.
Uh-huh.
Le dejaron medir las pirámides. ¿Y se podría medir las pirámides? Sí, si vaya y mírala. Le dijeron medio jorobándolo. ¿Cómo va a medir las pirámides?
No.
¿O qué la vas a medir?
Además, era un dicho, anda a medir las pirámides.
Anda, claro.
Sí. Anda.
Anda a medirme las pirámides.
Anda, tranquilo, anda.
Pero no fue con un piolín como hubiera hecho yo. Sino que las midió por medio de la sombra.
Uh-huh.
Midió la sombra que él mismo proyectaba e hizo la relación entre lo que medía la sombra y su propia altura.
Claro, las proporciones.
Ponerle que él medía 1,80 y su sombra 3,60. Luego dijo, la sombra que proyecto a esta hora del atardecer es dos veces
el tamaño real.
Uh-huh. Entonces después pues, miró la de las pirámides y vio que era 300 metros y dijo, la pirámide tiene 140 y tantos metros de altura.
Uh-huh.
O sea que no era tan tonto como usted se creía. Claro, pues ya hay mucha gente acá que dice, qué tonto, ¿cómo? Cosas que todos sabemos, está en el manual de primer año, el teorema de Tales, y él lo inventó, estúpido, ¿no?
Tardó más él en inventarlo que yo en entenderlo, dice.
Refiere Clitón que Tales fue amante de la vida privada y solitaria.
No.
Qué horror, ¿no? Dicen que fue casado, sin embargo, que tuvo un hijo, pero otros dicen que no, que vivió otro... Bueno, entonces déjenos en paz, no digan nada. No se sabe, ¿no? Según Tales de Mileto, el principal elemento era el agua, el origen de todas las cosas. La tierra resultaba de que el agua se espesara. O agarras agua, la espesas, ¿y qué conseguís? Tierra. El aire provenía del vapor del agua, y este aire daba vida al fuego. Nunca explicó por qué, ¿no? El tipo decía esas cosas. Se parece a ciertas discusiones políticas. Bueno, sin embargo, hay una cosa intuitiva que es valiosa, ¿no? Pensar que el agua es el origen de todas las cosas. No era nuevo entonces, porque ya Hesíodo hablaba del océano primordial, pero todavía hoy hay quien sostiene, y sostiene bien, parece, que la vida humana se gestó en un medio líquido, ciertamente. Parece que Tales se murió finalmente, a los 78 años de edad, mientras disfrutaba de unos espectáculos gimnásticos de la Olimpiada número 35. Ahí estaba en la tribuna, afligido de calor y sed, según dicen, y murió sentado en los escalones del estadio. Lo que habla de la comodidad de aquellos estadios, donde las personas estaban sentadas. Sí. En un partido de fútbol actual hubiera muerto parado, como un vigilante provincia. Alguna vez le preguntaron a Tales acerca de la muerte, y Tales dijo que entre la muerte y la vida no había diferencia alguna, especialmente en algunos casos. Entonces el interesado se quiso hacer el vivo e insistió. ¿Y entonces por qué no te mueres?, le preguntó. Y Tales le contestó, justamente porque no hay diferencia. No me gusta tanto, no me gusta tanto. Me gusta mucho más lo de Solón llorando la muerte de su hijo, y el pedante que le pregunta, ¿por qué lloras si es irremediable? Y Solón le contesta, por eso, porque es irremediable. Es muy superior a la contestación de peluquería de Tales de Mileto. A nosotros nos cae un poco mejor Anaximandro, que creía en el aire más que en el agua, o por ahí creía también en los cuatro elementos. Pero lo que pasa es que se sabe mucho de... Un día vamos a hablar, de Anaximandro. ¿Qué otra cosa quiere que le diga? Anaximandro influyó más que Tales porque la razón avanza sobre el mito. El mito piensa que la divinidad castiga al que obra mal. Y Anaximandro piensa que hay como una especie de ley de compensaciones que es inherente a la naturaleza. Que lo que sube se cae, que lo que falla tiende a componerse o a apagar su falla, como si hubiera una especie de justicia mecánica. Y hay algo así. Hay algo así que no responde a la justicia ni a la moral. Pero cuando hablamos de los principios de termodinámica, estamos hablando de esto. Estamos hablando de estas cosas que pensó Anaximandro. La razón empezó a sustituir a Zeus con Anaximandro. Y había, junto, evidentemente junto a ese afán de explicar el mundo, también un afán de justicia. Y a veces los hacía concebir ideas equivocadas, pero no está mal. El afán de justicia va paralelo siempre con un apetito de orden. Al científico le gusta que el universo funcione con algún sentido. En este sentido fue superior Anaximandro a Tales. Este era Tales de Mileto, ¿eh? Estos eran los sabios de Grecia. ¿Y a quién podemos dedicar esta pequeña recordación del finado Tales? Platón odiaba a Tales, ¿eh?
Ajá.
Ah, sí.
¿Por qué? ¿Por algo particular?
No. Odiaba el pensamiento de Tales. Ajá. Porque yo calculo que Platón procedió al revés. Platón trabajaba con mitos. No sé si estos niatos Tales y el otro, los milesianos, por ahí no le simpatizarían mucho. Pero no basta de chisme de vieja. ¿A quién quiere dedicarle esta charla sobre Tales?
Bueno.
A mí me gustó cuando se cae, la parte que cuando se cae al pozo.
A la vieja le quiere.
Esa es la mejor parte de la vida de Tales. Sí. Hay, como se sabe poco de la vida de Tales, hay una serie en televisión que se llama La vida de Tales.
Ajá.
Dura 20 segundos y es Tales cayéndose a un pozo.
Y una
vieja. Vieja que le dice, miras las estrellas o Tales, etcétera.
Una superproducción.
Un microdocumental.
Sí.
Bueno, déjeme dedicarle al amigo Tales, a Pitágoras, a Pascal, a todos aquellos que nos han ayudado a pensar cómo resolver ciertas cosas y nos han entretenido bastante en su momento cuando aprendíamos esto, y también al amigo Fermat, que sigue haciéndonos pensar bastante.
¿A quién?
Al del teorema no demostrado.
Ah, sí, Fermat. Sí, a Fermat.
Sí, sí.
¿Se acuerda que lo demostraron? Sí. Pero lo demostraron, evidentemente no era la demostración de Fermat,
claro.
Porque ahí tengo un libro en mi casa que son como 250 páginas de demostración.
Sí.
Y la anotación que siempre se cita de Fermat dice, he descubierto una demostración sencilla y elegante, una demostración sencilla y elegante, cualquier matemático sabe, no tiene 250 páginas.
Claro.
Pero lo demostraron, che.
Ajá. Bueno, está bien, me gusta esa gente que nos deja pensar.
Igual ya sabíamos que era como decía él, pero faltaba demostrarlo.
Pero veo cómo son las cosas en la matemática, si uno no
lo demuestra. Claro, pero sabíamos de qué manera. probando. ¿Se acuerda cómo era el asunto de esos quebrados? Bueno, ahora no me acuerdo.
Sí.
Ahora, cuando después del disco me voy a acordar.
Bueno, digo, me gusta la gente que nos deja pensando un rato. Así que para todos aquellos que nos hacen pensar.
Sí, y habíamos pensado nosotros en escuchar esta noche el Triunfo de la Ignorancia.
Sí.
Por Leloutier, es una pieza de Lo que me costó el amor de Laura. Leloutier encarnan un coro de hombres sabios que cantan el Triunfo de la Ignorancia, pero cuando yo traje ese disco y lo abrí no había nada dentro.
¿Lo robaron su propio disco?
Sí, y son los discos que yo tengo en casa, son así. Está la
carta
y adentro no hay nada, o peor, hay otro disco.
Ah, eso sí.
Hay otro disco. Qué bien, voy a poner el disco de Leloutier. Arriba, qué sé yo.
Otro.
No
ganemos enemigos.
No. Bueno, y entonces.
Ah, bueno, porque ellos también le habían cantado a Tales, ¿no?
Sí, pero no era por eso.
No, ya sé.
El de Tales, yo pensé en el teorema de Tales y no lo encontré.
Entonces,
en mi casa es un caos.
Entonces ponga otro.
Perdón, qué difícil es en su casa encontrar algo, me parece.
No, a veces no sé ni dónde estoy yo.
Claro.
Bueno, y entonces vamos a escuchar a Edmundo Rivero en un tema que se llama ¿cómo?
Barajando se llama.
Barajando. Ah, ¿por qué se llama Barajando?
¿Por qué?
El pensamiento tiene algo que ver. El universo, el orden del universo, nos recuerda muchas veces el orden en que están los átomos, como un mazo. Se dio este orden, podría haberse dado otro. Uh-huh. Sin embargo, cuando uno empieza a estudiar en serio, se da cuenta de que no es así. Que hasta el orden del mazo de la baraja, y más todavía en los grandes números, las cosas tienden a una cierta manera. Ya hablaremos de eso, que es muy lindo también. Sí, se cae una jarra al suelo y se hace mil pedazos, pero nunca mil pedazos se hacen la jarra. El tango se llama Barajando, seguramente como una forma de perplejidad ante la estructura atómica del universo, perplejidad que está disimulada por la letra del tango.
No dice nada de átomos.
No dice absolutamente nada.
Molesto.
De la verdad interna, sino que más bien se detiene sobre la cáscara metafórica y parece que sí estuviéramos hablando de un mazo de cartas.
Nuevamente al aire por Radio 10, estamos transmitiendo de la Sala Picasso del Paseo de la Plaza, ubicado en Corrientes 1660, allí se transmite el programa La Venganza Será Terrible todas las noches. Pueden venir cuando quieran presenciar el programa, la entrada es libre, es gratuita, solo hay que estar un ratito antes de las 12 y entrar directamente. Y vamos, si a usted le parece bien, Alejandro, a dar cuenta de algunos mensajes que los oyentes nos han dejado en los
sarcófagos. Sí, acá, fíjese, el triángulo rectángulo que inventó este Tales está inscrito de otro modo en el semicírculo, ¿no? Si no, de otro, del modo que dije yo, le bastaría un cuarto de círculo. La hipotenusa es el diámetro. Y entonces, para que sea un triángulo rectángulo necesita usted, desde luego,
claro,
fijar el ángulo recto en el punto justo en el medio, ¿no? Claro, exactamente. Pero es la hipotenusa viene a ser el diámetro. Está bien. Gracias, ¿eh? Me gustó esto, ¿eh? Pero no estuve mal yo inventando el otro.
A usted se le escribían dos triángulos rectángulos,
sí, claro,
en un semicírculo.
Que alcanzaba para dos triángulos rectángulos.
Dos triángulos que compartían un cateto.
Bueno.
Sí, el cateto menor.
Gracias, ¿sí? Esto es lo... Saludos a Dafne de parte de Kay. Dafne, vamos. Gracias, ¿eh? ¿Dónde está el amigo? Gracias, ¿eh? Gracias.
De Bariloche.
¿No? Ah, de Bariloche.
Viene del Balseiro ahora. Ya le di la pinta.
A mí me ha gustado siempre aquel triángulo. Se nos dice siempre el teorema de Pitágoras, ¿no?
Uh-huh.
No, el teorema de Pitágoras no. Otro que viene que dice la suma de los triángulos, de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Pero eso en una superficie plana, porque en realidad en la superficie de la Tierra podrían sumar más. Uh-huh. Entonces usted, por ejemplo, trace un triángulo rectángulo en una pelota o en el globo terráqueo, tal que uno de los catetos sea el meridiano de Greenwich. otro el Ecuador y la hipotenusa donde usted le dé la gana. Pero si la hipotenusa, ¿sabe dónde? En un punto tal que en el polo norte forme un ángulo de 90 grados. Y sobre un círculo usted puede hacer un triángulo con tres ángulos rectos. Con tres ángulos rectos. Quiere decir que entonces la suma no sería de 180 grados, sino de 270.
Exacto.
Eso se puede hacer geometría sobre una pelota pulpo, que es muy interesante para los niños, para sacar a los chicos de la calle. Le enseña cómo los ángulos interiores de un triángulo pueden tener 270 grados, y también le enseña que cuando sueña, tip, 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 es la una de la mañana,
hay que ir a la noticia.
Debe interiorizarse por obligación de las noticias del mundo. Deja ya de jorobar con la pelota,
niño.
Oh, niño.
Pausa. Adoctrínenos en alguna ciencia que nosotros conozcamos o que haga
el
la vida
bloque
actual.
Que se avecina se llama El amor me tiene podrida.
Ahí está.
Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y a las jóvenes borregas, ¿eh? Para que solucionen sus problemas amorosos. Tenemos básicamente dos monografías. Una se llama Los gestos sexy que no fallan. Atención, señora, señora, si usted quiere reconquistar a su marido, toda esa girada, ¿no?
Primero piérdalo.
Claro, dice, olvide el gastado recurso de la ropa interior sexy, señora.
Y gastada, claro.
Sí. Si quiere renovar la pasión en su matrimonio, preste atención a estas sugerencias.
¿Perdón?
Primero, afeitar a un marido no es sencillo, ¿no?
Se deja agarrar.
Claro, es una tarea que va más allá de nuestras posibilidades.
Después lo ve venir a la mina con una gilet y pues sale corriendo.
Claro. Pero en cambio, enjabonarle la cara con una brocha puede convertirse en un juego travieso, divertido, de esos que despiertan una intimidad inmediata.
¡Ah! ¡No siga, Dolino, no siga! Sí,
claro, a mí me enjabonan ¿y qué? La cara.
La cara.
La cara con una brocha. Y yo no respondo de mí, señorita.
Ah, bueno. Usted es fácil, por lo que veo, de convencer. Viene convencido de fábrica usted, viejo.
No hace falta que haga nada.
Claro.
No se moleste, deje la brocha tranquila.
Y si no, no hay brocha que le sirva.
Cocinar juntos una nueva receta. Wow. ¿Ah, sí? ¿A usted le gusta eso?
Me gusta,
plato
pero no me notiza.
De comida china, árabe o de sabores tropicales. O lo que sea.
Lo que venga. Para mí un pancho, negra.
Claro. Estimula la complicidad. ¿Qué es eso de la complicidad?
Que salen a parar juntos.
A cada rato.
Sí. Vamos a
cada
moler
rato,
la
cada vez que un matrimonio está harto, aparece la complicidad.
Sí.
¿Qué van a hacer? ¿Un asalto?
Claro, van a parar.
Sea cómplice de su marido. Asalte el banco cooperativo de casero. Le queda cerca.
Claro.
Y el cómplice que es su marido, ¿qué es esto? Ay, con mi marido somos tan compinches. ¿Qué hacen? Salen a tocar timbre.
Y bajan.
A la noche a patear tacho basura.
Claro, y uno hace de campana. Obvio, esta idea de que, bueno, tienen que compartir algunas travesuras. Seguirse en algunos.
El sentido del humor es bueno para el sexo, ¿eh? Sí. Yo enseguida empiezo a contar
¿usted
cuentos.
¿Usted se ríe? Es algo muy serio el sexo.
En lugar del sexo, está bueno.
¿Eh?
El sentido del humor es cuando no hay sexo.
Claro. En lugar
por alguna razón no hay sexo, bueno, contemos cuentos y tomemos más.
Claro, hagamos algo interesante.
Tratemos de reír.
Pero si hay sexo, termina la loca con el cuento del paisano que no sabía dónde estaba el baño.
Claro.
Pues estás ahí enamorado como loco. Resulta que había un paisano que quería ir al baño.
Y el otro dice, no te lo conté.
Dice el otro, pará, que no es nada. Dice, este está bueno.
¿Cuál?
Y cuéntanos, ¿no? No me gusta todo esto, ¿eh? Y bueno, y cocinar. Y, pero puede ser, ¿no? Para... Eso es cuando uno no puede, no tanto con un matrimonio, eso no hay quien salve la sexualidad de un matrimonio, ¿no?
Y está mal.
Pero cuando usted tiene una situación que no la puede desatar, que no la puede explicitar, que no la puede concretar, una mina que viene y le habla, y usted nunca puede pasar las vías de hecho.
Sí.
Entonces le invita a cocinar. Dice, ven, amor mío, y vamos
a
cocinar
cocina.
Una comida exótica.
Sí.
Por ejemplo,
mondongo
en española.
Sí.
O lo que sea. Sí. Mira, aquí. Y entonces, viene esa cocina, mira, aquí tenemos Estas son huevos de tortuga de la isla Galápagos.
¿Entendés?
Tengo aquí lenguas de dragón, cocinadas en su saliva, que he hecho traer de la China. Tengo aquí un dulce de semillas de nabo, que traje de Escandinavia, y todos pobres ahí que son... Y por ahí, dice, se me cayó el cuchillo, amor mío.
Yeah. Ahí está perfecto.
Y ahí ya. Se acabó. ¿Eso quieren decir?
No.
¿No?
No.
Entonces no entiendo nada. Bueno, a ver, otro gesto sexy, a ver si...
Usted, perdón, veo que existe esta idea generalizada acerca de que un hombre que espera y le cocina a la mujer se pone hasta el delantal y eso puede resultar erótico. ¿Usted tiene un delantal para cuando vienen las minas? ¿Y usted les cocina?
No. No, no, les cocino en pantaloncito de foba.
Me imagino.
Con botines.
Todo, no, no, en media.
Media. El señor es en media. Media roja.
Pero no le cocino mucho, que digamos.
No, ¿no?
Le caliento, qué sé yo, un pedazo de tarta.
Sí, un tostadito. Sí.
Una pizza del día anterior.
Claro, que quedó ahí.
Que quedó ahí medio, digo, como en la
cocina rápida, si usted.
Medio recubierta como de cera.
Sí.
No, pero acá lo que viene ahora puede ser interesante. Dice, regálele, mire cómo está escrito, regalarle ropa interior a él o una colonia. Usted le regala un calzoncillo a él o a una colonia de vacaciones. Cae un día...
Para que lo sorteen entre los pibes.
Claro, dice, aquí tengo 26 calzoncillos, porque con mi marido las cosas ya no son como eran. Y al contarle eso, su marido dice, ¿le regalaste calzoncillos a una colonia?
¡Oh, ahora sí!
Ah, no. Perdón, yo entendí otra cosa. Yo entendí que era un calzoncillo o una colonia. Con lo cual digo, bueno, tendrá que salir usted a colonizar algo.
Ah, no. Usted dice en el sentido de le regala una colonia.
Bueno, en una época era bastante...
El Congo belga.
Sí. Claro, en una época era común, Alejandro.
Claro, ahora le regalaba
alguien
nominalmente.
Sí.
Y cuando usted le regala ropa interior, confíese, ¿no? Usted siente... Se siente deseado, ¿no?
Digo, que la que tengo no te gusta.
Regalar ropa interior, ¿es una insinuación?
Atención, y hay que tener mucha confianza con alguien para regalarle ropa interior.
Sí.
Imagínese que a usted, una señorita, una compañera del trabajo, una locutora de la radio, o lo que fuere, donde sea lo que fuere donde usted trabajara. No, mejor no, la locutora dejémosla. No sirve el ejemplo. Digo, que usted trabaja en un banco, una compañera, una cajera de ahí,
claro.
lo invita a usted al cumpleaños, poca confianza, empiezan el compañero de trabajo, ¿no? Y usted aparece con... Portalía. Es un poco celo,
¿sí?
Sí.
No, porque justamente a mí me había invitado a un cumpleaños.
Sí.
Y yo había pensado, bueno, lo diré.
Sí.
Un par de calzones de lona de catre. Que son así para todo andar, ¿no? Sí. Tipo 4x4. Sí.
El 4x4 de los calzones. Qué lindo eslogan, sí, le digo.
Para todo terreno.
Para todo terreno,
sobre todo el de al lado.
Y yo pensaba que, bueno, bien envuelto, eso sí, ¿no?
Sí, papel
y nada, con ningún tipo de tarjeta alusiva, no. Que me gustaría, que se... Nada.
No.
Feliz cumpleaños.
Atentamente.
Atentamente.
Gandolfo.
Ajá.
No, no, no.
¿No?
No queda.
No, voy a tener que comprar otra cosa. Ya lo compré.
La colonia.
Sí, lo compré.
¿Que ya tiene el calzón este de carne?
Sí, sí, lo tengo.
¿No me lo muestran?
Sí, que lo tengo acá en el bolsillo.
A ver.
No, este es mío. acá, fíjese. Ah. Es un poco, ¿no?
Un poco clásico. Un poco ordinario, le diría.
Sí, es clásico. No quise ofenderla con una tanguita o alguna cosa con el tejuelo, ¿no?
Parece la funda de un piano.
Es un clásico de lo que puede usar una... Podía usarla mi abuela.
Bueno, pero por ahí, no sé, esta chica...
Un calzón pampa con bandas, ¿no? Con raya.
No, no le recomiendo esto. Algo
tipo reposera, ¿vio la tela de reposera? Esa es la lona de catre.
Claro.
Como un encerado. Sí, sí, tipo así.
No me parece que le vaya a gustar a esta chica, No, me regale otra cosa, algo más general.
Algo más general que...
Quiero decir, no sé,
ya sé, flores. Una caja de pila.
¿Cómo una caja de pila?
Y eso es bien general.
Bien general, pilas, sí le sirven.
Que le sirve a cualquiera, puede ponerla tanto en una linterna... ...cuanto en el control lejano de un televisor.
Ajá. No, pero es demasiado impersonal.
Bueno, entonces...
Que le bordemos la pila con, con las iniciales.
No, podría preguntar, a lo mejor a esta chica le gusta... Mire, a ver, podría invitarle, dejar abierta la invitación a una cena, por ejemplo.
Pero eso es peor que un calzón.
No, eso sí es muy
insinuante. ¿A una cena con quién la invita?
No, usted
por ahí es casada la mera, imagínese.
Claro.
Señora de Gandolfo.
Sí.
Este papel es una invitación a una cena conmigo cuando usted quiera.
Yo llevo el calzón.
PD, no le va a decir nada al señor Gandolfo, ¿eh?
Sí.
Ah, bueno, no.
Pero perdóneme, si la mujer es casada... Olvídese,
no le regale nada, ¿no?
Como no, regálele algo, pero respete la condición de esta mujer que va a ir ahí a regalar.
Y le puedo regalar algo para el marido.
Sí.
Una brocha. Todo me dice, mire, ¿quiere que le dé un consejo? Lo agarra a su marido, le pasa la brocha.
Sí.
En jabón.
No olvides.
Y después me cuenta.
Bueno, cómo sobrevivir al mal de amores promete más, ¿no? Porque, a ver qué otra cosa dice. Celebrar un picnic en casa, en el piso, sentado sobre almohadones. Adiós. ¿Cómo sobrevivir al mal de amores?
Sí.
¿Qué hay que hacer para reponerse rápido? Es decir, usted lo dejó una, usted lo dejó una mina y estaba, ay, vio cómo estaba, ay, ¿por qué sobrevivir? No sabes
qué soy. ¿Qué tiene que ver?
Ringola, ¿sabes quién soy, fulano? No. Eso tiene que pasar pronto, no puede durar más de una hora.
E incluso puede abstenerse del llamado.
Sí, sí, por eso. A ver qué dice. Bueno, acá dice, usted llora, se deprime y está dispuesta a cometer los siguientes errores fatales. Atención. Llamarlo por teléfono. No lo haga.
No.
Piense que no se va a sentir mejor escuchando su voz. Y tratando de restablecer un contacto y una intimidad que él ya no quiere darle. Él ya no quiere darle.
Ahora entendí.
Un rechazo ya es bastante doloroso.
Sí.
Evite toda la situación que pueda repetirlo.
Claro, dos es vicio.
Claro, rechazo vale dos.
¿Cuánto hace que no escuchaba eso?
Después, otra cosa, cambiar el look. Claro, hay muchas que se quieren convertir, o un hombre también, quiere convertirse en un hombre diferente, pensando que podemos reconquistar a la mujer de nuestros...
No, ¿me deja que le diga algo?
¿Qué?
¿No sirve eso?
No. Es más, cuando usted lo deja una mina, y la mina viene, no sé, a buscar algo, y usted se dejó la barba, se cortó el pelo, se hizo algo extraño... Señal de que está en la lona, o sea, no hay que dar esa. Dice, estoy distinto, o quiere que lo vea.
¿Se me nota el teñido?
Claro. No.
Soy rubio ahora.
No, igual que siempre, no cambie el look, nada.
No. A ver qué dice acá, dice lo mismo, No. Deje corte de pelo, reflejo, nuevo maquillaje, minifaldas, no. Ponerse a dieta, no debe hacerlo porque. Pero uno no come cuando está así,
La dieta de la mala sangre.
La dieta de la mala sangre. Yo bajé 10 kilos una vez. El récord de una mina que me abandonó, 10 kilos.
Es más, usted mide cuánto las quiso por los kilos que pierde.
Claro. Y si engordo, digo, no la debo haber querido estar. Yo una semana después que me dejo una mina, lo primero que hago es me voy a la farmacia.
Sí, se pesa.
Y me peso. Ya el tipo me va a entrar.
Otra vez
lo dejó una mina. Entonces no se ponga dieta.
No.
Coma bien, dice. Bueno, no se prive de barra de chocolate, helado. Bueno. Después.
Tampoco empeore.
Otra cosa que no debe hacer es sufrir solo o sola. Aislarse es seguir dándole vueltas a la pena. No se niegue a salidas al cine, paseos. Este que escribe esto es uno de esos buitres.
A ver, ¿cómo es eso?
¿Vio esos nietos que están al acecho de las minas cuyo novio se ha ido? O que sí, se fue a Europa, o que las dejó.
Sí,
y si entonces están ahí...
Están ahí pisteando,
¿no? Por casualidad caen.
Sí.
Vamos a tomar un café, así me contás.
Sí.
Qué barbaridad, che, qué hermano, no te pongas así, por ahí la mina llora,
agarra,
no te pones de cacha a la mano, no, sí, te pongas así.
Vení, vení, llora, llora.
Vení, podés llorar acá sobre el hombro,
Sí.
Cuando quieras un hombro para llorar, o una rodilla.
La rodilla.
La rodilla. Vení, golpeame la puerta, no importa qué hora, esos tipos son buitres.
Sí, esos que se ofrecen rápidamente como consuelo, digo yo, dando una elipsis para no decir una barbaridad.
Sí, claro, es el premio consuelo son.
Sí, sí, están ahí siempre en las hechas. Les digo que a veces ligan, con esto del cuento del amiguito y eso.
Ligan.
A veces ligan algo. Sí, sí. Pero...
¿Usted trabaja de eso?
Porque sabe, en realidad sabe bastante de eso.
No.
Sí.
Yo no, 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 no. ¿Usted sí?
No, sí, pero no, no. En realidad, hay que esperar que se vaya el novio, no.
Claro.
Yo sí, sí coincide.
Ya, sin el endemientras.
Sí, por ahí me acerco a una mina, que justo la acabo de dejar el tipo, mejor.
Mejor, sí.
Pero si me dice tengo novio, y que, bueno, avíseme cuando se vaya de viaje. No le digo nada, y empiezo...
No, pero mire que el momento justo no es llegar cuando la acaba de dejar un tipo.
¡No!
En ese momento el tipo está endiosado, no hay posibilidad de entrada ahí.
En la época de duelo.
No, el momento es
antes
momento
que ella previo.
Claro, como decía...
Antes que ella lo deje hacer, que lo deje por uno.
Claro, hacer como...
Pero hay tipos que no es porque uno sea mejor, pero están tan mal algunas relaciones que vienen y lo dejan por uno. Y uno mira al tipo y dice, este me faja.
Claro, este me puede.
Mucho mejor que yo, más alto, más lindo. Pero ya la tiene podrida la mina.
Uh-huh.
Y usted se queda ahí. Cuando quiera acordar,
gol.
Lo dejó a usted también. Pausa.
Mensaje de los oyentes, vamos. Bueno, muy bien. Por acá pregunta Julie, ¿cuál es el filósofo al que se le cayó una manzana en la cabeza?
El finado Newton.
Newton.
Aquí Radio TEA informa que prosigue su campaña para ayudar a que LT22 Radio La Corifata tenga un nuevo estudio y pueda transmitir durante las 24 horas del día. Ya se sabe que Radio La Corifata trabaja desde hace 15 años en el campo de la salud mental. Bueno, ahora están en plena campaña para juntar fondos y cosas para que La Corifata pueda transmitir. Esto lo están haciendo los de Radio T,
Alejandro, gracias por la buena onda, le dicen los estudiantes de comunicación de la UBA, Pablo, Dino, Sabri y Bárbara.
¡Qué buena onda!
Así está. Negrito lindo, qué bueno tenerte tan cerca. Saludos a la gente de Luján que siempre te espera en el Club Flandria.
Auri,
Aye,
se han ido, mira vos. ¿Por qué se van?
Hola.
Bueno, tengo aquí saludos para Lu, que estudia Ingeniería Ambiental en la UCA. ¿Quiere que le dediquemos el tema a los ingenieros? Ahora se lo pedimos a Sorganse. También para Belén Cordero, que cumple años, para el Grupo Misionero San Blas, que da clase de apoyo en la Villa 21, para mucha otra gente. Todo esto de parte de Rulo y Seba.
Verónica de Mar Chiquita, dice Alejandro, quería recomendarte la película número 23, dice, de Jim Carrey. Es buenísima.
Ah, me dijo alguien que usted conoce.
Yo no le,
que no le gustó.
No sé. Yo le recomiendo vaya a ver Babel.
Yo cuando trabajo a Jim Carrey en una película me apresuro a huir a paso que anda.
Sí, yo también.
Dolina, hace muchos años que te escucho, Desde que tenía 12, ahora tengo 24 y vine con mi pareja, te admiro. Bueno, Luciano y Yanina son, ¿Dónde están Yanina y Luciano? Ahí mismo,
Dale. Tengo los muchachos de Victoria, le preguntan a Alejandro, ¿qué pensás sobre esta afirmación? La primera de las acciones objetivas es existir.
Muchachos, ¿no? Estoy de acuerdo. Nicolás de Isidro Casanova, Alejandro, ¿vas a venir por aquí? Y por ahí cerca a lo mejor estamos, seguro, vamos a estar en Gran Buenos Aires. Carolina de Castelli dice, los días domingos mi novio Eduardo no me da bolilla porque está frente al televisor viendo los resúmenes de los resúmenes de fútbol. ¿Existe algo para contrarrestar esta actitud? Sí, póngase conmigo.
Acabó servido.
¿Ha servido?
Nicolás Daedo dice, en la escuela me llaman nerd. Dice, me tildan de raro porque me interesa mucho la astronomía y la geografía.
¿A dónde va?
Deme su opinión, don Nino.
¿A qué colegio de los Estados Unidos va?
No, dice acá el amigo, el chico este de Aedo.
¿Cómo va? Cambie de amigo y de colegio.
Son buenos intereses.
Hace 10 años que le escucho y aquí me ve, dice Ernestina de Olivos. Aquí me ve, lo agregué yo, pero Lucas de Palermo, Rolón.
Sí.
Etcétera.
No, Horacio, estoy comprometido.
Quiere que le mande saludos a su esposa Camila, que lo sigue siempre.
Me va a poner paranoico.
Andrés de Villa Lugano. ¿Por qué las mujeres tardan tanto en el baño? No tardan tanto en el baño. No, eso es una petición de principio.
Tópicos. ¿Qué sé yo?
Tardan igual que un hombre.
Lucas de Ramos Mejía dice, Alejandro, retoma un tema que se deslizó, creo que ayer. ¿Qué pensás del azar?
¿El azar? Sí. Ayer el otro día hablábamos. Los otros han pensado sobre el azar. Hay algunos libros interesantes. Yo prometí uno hoy, pero no lo encontré.
No tuvo suerte.
Por casualidad no lo encontré.
Alejandro, mira.
No, lo de Borges es muy certero, ¿eh? Pero en las grietas está Dios que acecha. Es decir, está todo escrito. Y desde luego, el determinismo, creer en el determinismo desde el punto de vista científico es lo mejor. Pero por ahí hay alguna cosita que no.
Alejandro, aquí dice, buenas noches, Dolina y compañía. Hay un señor Gustavo que dice que tiempo atrás encontró un compraventa de barracas, Crónicas del Ángel Gris, una preciosa edición del año 88 con ilustraciones de Carlos Nine, con la módica suma de 4 pesos, dice que tiene una joya en la mano y que lo felicita y que le manda un saludo.
Bueno, muchas gracias. Pero lo están vendiendo, ¿eh? No es un
artículo. Por eso. Se ve que es una primera edición, probablemente no.
No, pero no tiene ningún interés. Digo, bibliófilo.
Sí.
Pero sí, comprarlo por 4 mangos, eso sí.
No, se ve que valía en esa época 4 pesos.
Ah, mirá vos. Bueno, muchas gracias.
Ah, el precio de tapa debe figurar 4 pesos.
Ah, claro, claro. Mirá vos. Bueno.
Claro, debe ser de las primeras ediciones. Mire bien antes de firmar usted. Hágame caso a mí. Negro, fenómeno.
¿Qué quiere, Rolón, fiera?
¿Puedo ser tu novia? Dice...
¿Quién dice?
Claudia la Negra.
Capaz. ¿Dónde está Claudia la Negra?
¿Dónde está?
Ah, hasta que no apa... ¿Qué va a decir el señor? No, señor, disculpe. No, no, yo, no. Bozo.
Es Fernando el Morocho más que Claudia la Negra. Bueno, déjeme que diga que Andrés de Bulón felicita por el programa.
¿Y usted, Daniel, tiene
aquí tengo, sí, Jimena de Pedro Goyena, de Capital, Oscar de Barrio Norte, Uriel de Ituzaingó y Cristina de Belgrano saludan y felicitan a usted, Alejandro.
Mutuamente.
Por el programa.
Felicitan mutuamente. Bueno, vamos a llamar al sordo Gansé, a ver si quiere tocarse algo.
No, día. Todavía no, déjelo que espere el maestro.
¿Qué, tenemos una tanda todavía?
Sí, son y media.
Ay, me gustaría escuchar algunos amables consejos de las firmas anunciadoras. Adelante. ¿Dónde dejar a sus mascotas en vacaciones? ¿Dónde dejo el peso? Nuestra habitual sección dedicada a las personas que se van de vacaciones y no saben dónde dejar el perro. Lo mejor es tirarlo por la ventanilla por la mitad del camino. Aprovechar, ¿no es cierto?
Sí,
y cambia la mascota.
Claro.
Cambia la mascota. Usted se va a Mar del Plata y desde el kilómetro 100, 120 le abre la puerta y lo deja al perro.
Mira, acá está la atalaya, anda.
Anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Mm. Y lo deja al perro y se va tranquilamente, después a la vuelta se compra otro perro y chao.
Claro. Perdón, ¿a usted le parece que todos los perros son iguales?
Sí.
Pues no,
el perro es un objeto fungible.
Pero no, la gente se encariña con sus mascotas.
No lo tire, ¿qué va a hacer? Déjelo. No se vaya además de vacaciones, que es el perro.
¿Usted no me lo cuidaría un fin de semana?
No. No, nosotros tenemos buenas tardes.
Porque me dijeron que acá, que usted tiene una guardería.
Efectivamente, guardería para perros, guau.
Sí.
Ajá. Guardería para perros, guau.
Ajá. Bueno, yo venía a ver cómo son las instalaciones, averiguar todo, porque tengo ganas de traer a mi cachorro. A ver si usted me lo puede tener
15 días. Tenemos caniles con baño privado.
Sí.
¿Cómo son de amplio los caniles?
¿Los qué?
Los caniles.
Caniles.
¿Canilla?
Caniles, me dijo su socio que tiene caniles.
No, eso, no, pero
eso es un delirio.
No, muchacho, que lo tomamos hoy.
está verteando.
Está verteando.
Estoy inventando.
¿Canilla?
Los caniles.
No, acá no hay caniles. Lo que tenemos son unos palos y lo atamos a los perros. Te lo deja, nosotros lo atamos, cuando viene lo desatamos y se lo devolvemos, así de fácil.
Sí, es verdad.
Se llevó un número y nosotros le colgamos al perro.
¿Y si llueve? ¿Qué pasa con el perro?
Se moja.
Ah, no.
Y el perro no destiñe ni nada.
No. Pero no es por eso. ¿Usted no vio vio la cantidad de agua que está cayendo últimamente?
¿Llueve?
Sí, está lloviendo.
Sí, está lloviendo.
Es increíble en el mundo.
¿Qué? ¿El perro?
Bueno,
el perro.
Tiene... Sí, claro, y usted es un hombre y no anda por ahí mojándose por eso.
Por eso mismo. No, pero tenemos una chapa y no se va a mojar. Sí. O sí, no
una
sé.
Una chapa, ¿cuántos perros?
Quédese tenemos? Tranquilo, señor.
Sí, señor, el perro
eso
se sacude.
Eso sí, nosotros le pintamos al perro.
Sí.
Con alquitrán le pintamos un número, que es el mismo que se llevó a usted.
Sí.
En la tarjetita, para retirarlo, ¿no es cierto?
Reconocemos con alquitrán.
Porque gente, vio cómo es la gente, quiere su perro, no quiere cualquiera.
Obvio.
A mí deme el mío, dice.
Sí, señor.
Bueno, agarre cualquiera, decimos nosotros. Sí.
No,
quiero el mío, el 177, bueno. Así que bueno, le pintamos el número,
no,
por si usted está interesado especialmente. En el
pero el alquitrán lo va a enfermar al perro. Usted va a ver que los perros empiezan a...
No, se lo voy a hacer comer el alquitrán. Lo pinto con alquitrán justamente por la lluvia y eso, no se sale.
No
se
sale.
Pintura, llueve, y te dice el 177, y mira, llovió.
Se borró, no.
Y ya después de cada lluvia todos los perros son pardos. No.
Aparte, perdóneme, pero no hay nada más fácil de reconocer que el perro que uno le pertenece, porque el perro... Obviamente uno ya pronuncia
su nombre
y el perro lo huele y ya se desespera de alegría.
¿Ah,
sí? Sí, claro.
¿Es un perro lo que me va a dejar?
Sí, es un perro. pero bueno, escúcheme, alquitrán no, mi perro no,
bueno,
tengo una cadenita, así que imagínese que yo le pinte a usted alquitrán, aunque no lo coma usted.
Pero a mí no me va a dejar.
Le entra por los poros igual.
No,
lo contamina.
Siempre por el mismo ejemplo, imagínese que usted. Yo tampoco lo voy a morder ni voy a ladrar. No soy un perro, señor. Bueno, ¿lo va a dejar o no lo va a dejar?
Espere, todavía no sé. Sí. ¿Qué va a comer mi perrito acá?
Tenemos aquí sobras de toda índole,
uh-huh.
Al lado hay un restaurante, que todo lo que tiran, nosotros estamos en cuarto lugar de lo que tiran.
¿Cómo cuarto lugar?
Como la cuarta gente, cuarta selección.
Ajá, o sea, agarran...
Ya... Sobras de sobras.
O sea, de un chorizo no agarran ni el hilo.
El hilo puede ser,
pero tiene gustito.
No, porque... Mi perro come comida para cachorro especial.
¿Trata escasa a su perro? Porque
no
acá,
sé, si
acá
no...
hay mucha rata, por ahí el perro se las arregla solo, como un suplemento dietario.
¿Por qué le voy a traer a hacer un curso de supervivencia al perro acá?
Una rata cada tanto y listo.
¿No me quiere cobrar un curso de supervivencia también?
No se burle de nosotros.
Y bueno. Ajá. Yo puedo... ¿Qué juguetes le va a dar a mi perro? Sí, para que muerda, por ejemplo.
¿Cómo? Ojalá que no muerda. Y muerde y le cagamos una patada. Para que muerda... Y para que muerda tenemos a uno.
Medio
que todos lo cargan acá.
Sí.
Y entonces se lo tiramos a los perros.
Sí.
A veces medio mamado jugamos al tute.
Tío.
Y los que pierden se lo tiramos a los perros. Para que lo muerdan un cacho, el juego.
No, usted sabe que los perros tienen que practicar la mordida.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, yo creí que ya la sabían de fábrica.
Yo también.
No, señor, una perra atávica.
¿Con quién se entrenan?
Y se compra un mordillo para perros.
Ajá.
Según el tamaño del perro.
Buenas tardes. Sí, ¿qué tal?
Sí, mire, yo vengo...
¿Qué te puedo servir?
Yo necesito comprar algún mordillo grande porque tengo un perro grande y quiero que entrenarle la mordida.
Tenemos aquí, ¿lo querés con algún sabor o neutro?
No, neutro. Neutro, o esos de calcio fortificado.
Mirá, estos llegaron ayer.
Perdóname, ¿cómo es tu nombre?
¿Yo?
Sí.
Jonathan.
Jonathan. No, discúlpenme, lo tuteé, Jonathan. Lo escuché con ese hablar tan adolescente que... Bueno, no importa.
Bueno, ¿lo va a llevar o no?
Es resistente porque mi perro cuando muerde tira muy fuerte, es grande.
Bueno, tenemos... ¿Yamila?
Sí, Sergio.
Traele el mordillo resistente acá al señor.
Sí, gracias.
Me parece que el perro le tira.
Sí.
Tenemos un mordillo, sí. A ver, este, muérdalo usted con confianza.
¿Cómo lo voy a morder yo?
Encájele un tarascón.
No, aparte...
Este te sale 17,50.
No, pero eso mi perro no le entra en una muela. Es uno más grande.
¿Uno más grande? A ver, ¿este qué te parece? Este ya para...
Este es lindo. Este puede andar. Ese puede andar, a ver. Bueno,
además... Se va a desesperar de alegría, como decía usted.
Claro, ¿tiene palo saborizado?
¿Cómo? Podría ser.
Ajá. Y, bueno, deme... ¿Qué tamaño tiene?
Por metro lo vendemos.
Está bien, deme un medio metro, pero me lo parte en dos, o sea, dos cuartos. ¿Sí?
25 y 25.
Sí.
Muy bien, ¿el sabor se lo doy aparte o ya se lo saborizo yo?
No, señor, porque me lo da saborizado.
Bueno, pero ¿qué?
¿Qué hace? ¿Contra qué lo pasa? ¿Qué es eso?
No, lo estoy cortando, porque viene un palo, el palo maestro,
sí,
que tiene como 20 metros, yo lo voy cortando.
Sí.
Ahí tiene, ¿entendés?
Pero me lo midió
bien. Fíjese lo peso, no, es por peso. Medio kilo.
Ajá. Lindo, un medio kilo. Dígame, ¿tiene...?
¿El señor se lo tira usted el palo o quiere que se lo vayamos a tirar nosotros?
No, a mí no me gusta que me toquen el perro otras personas.
No, el perro yo te voy a explicar, ¿viste? El perro no te lo tocamos.
No.
Nosotros vamos, porque hay gente que no sabe tirar el palo y se lo tira un perro que a lo mejor no tiene adiestramiento.
Claro.
Y le tira el palo, ponele, qué sé yo, 300 metros y el perro no va. Entonces nosotros te mandamos, va uno de nosotros,
sí,
voy yo o Yamila, y vamos y lo tiramos nosotros el palo, porque nosotros sabemos.
Ajá.
Y el perro de a poco, hoy 10 metros, mañana 9.
Cada vez peor anda el perro.
Sí, porque el segundo día es peor. Ajá. Tienen como un retroceso los perros.
Es como una escalera. A veces retroceden.
Y el día de mañana usted ya le tira el palo y el perro va y lo trae.
No, escúcheme.
Incluso hay perros acá que los adiestramos que tiran ellos el palo. Y lo van a buscar ellos. Usted tranquilamente lo único que tiene que hacer es mirar. Le hace...
Pero eso es para los bueyes.
Que el perro agarra el palo, lo revolea, lo tira y después lo va a buscar y se lo trae.
Ajá.
Yo no te dije nada, le dije usted al perro.
No, bueno, ¿tiene galletitas para limpiar los dientes?
No, las galletitas ensucian los dientes, ¿me
no,
entiendes?
Señor, las galletitas para perro limpian.
Yo como las galletitas, yo como unas que se llaman cremocoa. Ay, te dejan toda la dentadura que se te mete la crema.
Ay, qué asco.
En las caries. Y después entonces sí hay que lavarse los dientes. Pero galletitas... ¿Yami?
Sí.
¿Galletas para limpiar la dentadura?
Ya voy.
No tenemos.
¿No? Bueno.
Me dice Yamila que no hay.
Bueno,
¿cómo son? A ver, explíqueme, porque cuando venga el mayorista...
Sí.
Yo le pido...
¿Son unas galletitas parecidas a los polvorones?
Nunca vi.
¿Nunca comió polvorones?
Los polvorines conozco.
No, los polvorones.
Allá por el Ferrocarril Belgrano.
¿O las galletitas rococó? ¿Recuerda?
Rococó.
¿Las rococó?
Rococó. Las compro siempre. ¿Verdad?
Bueno.
Galletitas rococó.
Sí. Bueno, son un poquito...
Opera y rococó. Son las que me gustan a mí.
Un poquito más chiquitas que las rococó, pero parecidas, el perro las come.
Como boquita de dama.
Algo así. Ahí está. Mm.
¿Qué galletitas le gustan más al perro, no?
A mí unas que ahora no las puedo conseguir, se llaman Santa Paula. Que son esas que cuadraditas que vienen con un dulce.
Santa Paula tiene tren, Santa Paula tiene tren, pero no tiene trampilla.
Santa Paula tiene tren, Santa Paula tiene tren, pero no tiene trampilla.
Esa era Santa Marta.
Ah,
wow, no.
Tenemos Santa Marta, sí.
No.
Santa Paula no me queda. A ver,
O la Sorbona también, no, eran iguales, no, pero de chocolate.
No, no tenemos.
Cuadradito, recuerda, sí, el dulce en el medio,
no,
una tapita con agujero.
Nunca la vi, nunca. A mí me gustan las maicenas.
Ay, qué rica con dulce de leche.
Esas que son como un cuenco.
Sí.
Son rica. Cóncavas. Y en la concavidad cabe el dulce de leche.
Sí, señor.
El dulce de leche.
Sí, señor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, dígame si tiene esta galletita que yo le voy a solicitar.
A ver.
¿Imperial?
Sí, tengo.
¿Maicena?
Tengo.
¿Cremocoa?
No la conozco, no.
¿Coquitas?
Sí, tengo.
Ah, ¿qué más?
¿Chocolinas?
¿Chocolinas tiene?
Sí, claro.
¿Manón?
Sí, el paquete chiquitito
el
de cinco.
El paquete chiquitito.
¿Colegiales?
Sí, boquita de dama, rococó.
No, boquita de dama no tengo, más me parece un sapo. Rococó sí.
¿Pepas?
Pepas tengo. Pepito se llaman ahora.
No, pepas. Sí. ¿Alguno tiene alguna,
¿cuál? Merengada.
¿Merenguadas? ¿Tiene merenguadas?
Es un poco gomosa lo único.
Son un poco gomosa.
Yo que uno estiraba y no se terminaba de cortar nunca.
Yo agarraba la merengada y la separaba
y
me morfaba uno del medio. Y le dejaba la tapa, le dejaba. Pero ahora lo del medio viene tan cementoso que no podés sacar la tapa.
Es difícil, ¿no? Separarlo.
Pegado.
Parece un bandoneonista uno.
Sí, no, nunca se despega.
Chango espacio.
Está hecho con magma del centro de la Tierra.
Ajá. Más o menos. Pero tengo también, sí.
Bueno, pero...
bizcochito de grasa, triangulitos de hojaldre.
Bueno, ¿qué otra cosa querés para el perro?
A ver, ¿tiene collar de ahorque?
Sí. ¿Lo va a llevar usted o quiere que lo arquemos nosotros?
No, señor, porque vio cuando usted tiene un perro grande...
Porque tenemos aquí a un muchacho que vino de Boston.
Sí.
Que estrangula perros.
Ajá.
Le llaman el estrangulador.
El estrangulador de Boston. No. Esto no es para estrangularlo. Es para que le tire al perro, porque cuando usted tiene un perro que tiene más fuerza que usted...
Claro,
para
sí, que no lo lleve... Más tarde o más temprano sucede algo desagradable.
Claro, en cambio usted con el collar de ahorque...
Yo me tuve que mudar.
Bueno, maestro, acá el amigo Agustín de la fábrica pide para Laura, que dice que es el amor de su vida.
Sí, señor.
¿Por qué soy reo?
¿Por qué soy reo? Estaba viendo ese pedido, muy extraño, realmente de un joven rockero. Siempre nos pide tangos muy raros y muy lindos.
Yo soy reo sin ambiente, no caí por una mina, ni me sepultó en la vida el dolor de una pasión. Descreído, indiferente, insensible, todo niego, para mí la vida es juego de ganar y de perder. Yo soy un pobre reo sin cuento ni leyenda, no tengo quien me venda cariño ni ilusión. Es mi único deseo pasar a la carrera, no tengo quien me quiera sino un perro rabón. En mi bulín, mi tongo, no hay cinta ni moñito ni aquellos retratitos que dice la canción. No se oye ni el rezongo de un fuelle que se queja. No tengo pena vieja ni preocupación.
¡Qué lindo, maestro! ¡Fantástico! Maestro, por acá tengo, le piden el ventarrón, Alicia Wilde, le piden olvido.
Por algo para que cante Rolón.
Cacerón de teja.
Algo livianito, maestro, que estoy muy perjudicado. Y elija usted algo...
Para mí quiere decir a... cachitito.
Muy bien, maestro, ¿no tiene ganas de cantar un cachito del bulín de la calle Sacucho?
Es el lindo.
Lo pide Leandro, lo pide María.
El bulín de la calle se escuchó en mi tierra. tiempo de regilaba, el bulín que la barra buscaba, va a caer por la noche sin pie. El bulín donde tantos muchachos en su racha de vida culera encontraron barroco y catera, rechiflado parece llorar. El frigo no me pasaba con su carga de aguardiente y habiendo agua caliente, el mate era sí señor. No faltaba la guitarra bien encortada y lustrosa y el bajón de bocangosa con berretín de cantor. Y el bulín de la casa se escuchó, va quedando pitongo y pulero. Ya no se oye al cantor milonguero engrupido su musa entonar. Y entre el primo no puse la pava que a la barra contenta reunía, el bacán de la ran de alegría está seco de tanto llorar.
¡Bien, maestro! ¡Bien! Bueno,
muy bien, maestro. Sin hacer ejercicio de la nostalgia, que no nos gusta, pero me he acordado cuántas noches lo hemos tocado juntos como guitarrista.
Ese es uno de los tangos...
¿Te acuerdas que usted era guitarrista de...?
Sí, yo lo conocí a Rolón como integrante supernumerario de un trío de guitarra.
Claro, usted y el cuarteto.
Y tocábamos acompañando a Hernán Salinas.
Sí, señor, me acuerdo.
Y tocábamos ciertamente los lindos de la calle de Acucho. Pero además, ese era uno de los tangos preferidos de mi viejo, así que...
Ah, bueno.
Yo cuando lo canto siento la desaprobación de mi viejo.
Se ve que era bravo, su viejo.
No, no era bravo, pero cantaba mejor que yo.
Bueno, mire, ¿qué le parece si cambiamos de género? Nos quedan 3 minutos.
¡Ay, justo lo necesario para disfrutar con el baile y el ritmo!
Y el merengue.
Y el merengue, por ejemplo.
A bailar merengue, a bailar ya, a bailar merengue, vamos a gozar. A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar.
Muy bien, maestro.
Había un merengue muy feo cuando yo era muy chico, que era... Ay, merengue, 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 ay, merengue, merengue, por ti, ay, merengue, 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 ay, merengue, sentí, sí.
Extraordinario. Muy feo, maestro, ¿qué es eso? Bueno, mire, tan luego, después de tanto tiempo sin cantar la canción de Santa Marta, hoy venía Alejandro, acompañado de Herides, una amiga colombiana, y le pedía para ella Santa Marta. ¿Dónde está Alejandro?
Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por el tren, ¡ay caramba! Santa Marta moriría, ¡ay caramba! Si no fuera por el tren, ¡ay caramba! Santa Marta moriría, ¡ay caramba! Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía.
Muy bien, maestro, por acá le pide el ingeniero Roberto de Morón, pedía la marcha de los ingenieros.
Y con eso podemos irnos.
Bueno, dele.
Instando a todos los que están presentes a estudiar ingeniería en este mismo acto. Y del siguiente modo tratamos de torcer vuestras voluntades.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros. Estudie pa' ingeniero en nuestra facultad.
Es un mensaje de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
Sí,
¡adiós, maestro!